Hoy, 7 de enero del año 2026, siendo las 3 y 3 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-18929, la cual está siendo promovida por el señor Jaime Alberto Bonilla Aragón y como demandado del Banco Unión S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo anunciado en audiencia del 19 de diciembre del año 2025, mediante la cual la delegatura, después de concluir las etapas procesales correspondientes, escuchó los alegatos de conclusión y fijó la presente fecha y hora para proferir sentencia de fondo. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya designación y competencia consta en el respectivo auto incorporado en el expediente. Asimismo, también dejando constancia que esta audiencia está siendo objeto de grabación en audio y en video. Este acuerdo lo establecen los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta correspondiente. En este momento, antes de continuar a proferir fallos, se concederá el uso de la palabra para que, por favor, procedan ustedes a identificarse en estrados, indicándome su nombre completo, el número de cédula de ciudadanía, caso apoderado judiciales, el número de tarjeta profesional, con la respectiva exhibición de documentos en pantalla. En este caso, invito en primer lugar al señor Jaime Alberto Bonilla Aragón para que se identifique.
Pero no sale, ¿verdad?
Dale, dale. Doctor, acá está enseñando, dale el nombre completo tuyo.
Jaime Alberto Bonilla Aragón, número de cédula 14935615.
Perfecto, muchísimas gracias, señor Jaime. Vamos a dar continuidad. Doctor
gracias.
Gilberto, por favor, presentarse, identificarse ante este despacho.
Buenas tardes nuevamente, doctor Samuel Andrés, doctor Luis Felipe, Gilberto Hernán Zapata Bonilla, con número de cédula 16.592.369, expedida en Santiago de Cali, y la tarjeta profesional de abogado 22.107 del Consejo Superior de la Judicatura. Aquí de presente la misma.
Muchísimas gracias, doctor, y en este sentido este despacho ha revisado pues el reconocimiento de personería jurídica para actuar del doctor Gilberto, la cual se da en continuidad en esta audiencia. A continuación, le concedo el uso de la palabra para que se identifique, doctor Luis Felipe Camacho.
Gracias, su señoría. Un cordial saludo para usted y a todos los demás asistentes a esta diligencia. Mi nombre es Luis Felipe Camacho. Me identifico con la cédula 1107059008 de la ciudad de Cali y porto la tarjeta profesional 247613 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe. En ese mismo sentido, este despacho ha reconocido personería jurídica para actuar, esto de conformidad con las calidades que han sido expuestas desde audiencias anteriores. Este despacho, una vez ha verificado la comparecencia de partes y apoderados, procede a declarar formalmente instalada la presente audiencia, esto dentro del expediente con número 2024-18929, que está siendo promovida por el señor Jaime Alberto Bonilla Aragón en contra del Banco Unión S.A. Esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia es competente para conocer y para decidir la presente acción de protección al consumidor financiero, esto de conformidad lo dispone el numeral segundo del artículo 24 del Código General del Proceso y los artículos 57 y subsiguientes de la Ley 1480 del 2011, por tratarse de una controversia que surge entre un consumidor financiero y una institución que es vigilada, esto con relación a la ejecución de un contrato de crédito. El trámite aplicado corresponde a un proceso que es verbal sumario. Esto de acuerdo lo establece el artículo 390 del Código General del Proceso, que a su vez, de acuerdo a las audiencias, se desarrolla bajo el artículo 392, que es concordante con el artículo 372 y 373 de la codificación procesal. Se ha surtido de manera regular las etapas de este proceso, que incluye la fijación del litigio, la práctica de las pruebas, los alegatos de conclusión y también interrogatorios de parte y oportunidad para conciliar. Se da constancia que las partes han comparecido válidamente a este proceso de manera personal y también a través de apoderados reconocidos, garantizándose en todo momento el derecho de defensa y contradicción. Igualmente, se precisa que la decisión que se adopta en esta audiencia está dentro del amparo del marco temporal que nos establece el artículo 121 del Código General del Proceso, como quiera que se prorrogó la competencia, de acuerdo nos lo indica la normatividad de forma motivada y dentro del límite temporal. Por tanto, este despacho se encuentra habilitado a este momento a proferir la decisión de fondo. se han revisado las actuaciones a lo largo de este proceso sin advertir la configuración de una causal de nulidad que invalide lo actuado o que impida el pronunciamiento de fondo, razón por la cual esta delegatura se encuentra completamente habilitada para dictar sentencia. El señor Jaime Alberto Bonilla Aragón promovió una acción de protección del consumidor financiero en contra del Banco Unión S.A. con fundamento en la ley 1480, en la ley 1328 y a su vez también indicando en síntesis que en el año 2021 adquirió un crédito de libranza por valor de 38.600.000 pesos. Según afirma, inicialmente ofrecido en un plazo de 48 meses y con una cuota aproximada de 681 mil pesos, condiciones que a su juicio fueron posteriormente modificadas por la institución financiera. Sostiene que el banco registró el crédito con un plazo de 96 meses, generándole una cuota mensual de 855 mil, situación que considera que es contraria a lo pactado inicialmente, lesiva a su patrimonio máximo, teniendo en cuenta condiciones personales, al ser una persona de edad avanzada, pensionada y con unos ingresos que son limitados. Relata que el crédito fue utilizado en parte para cancelar una obligación con Excel Credit y posteriormente se inician los descuentos de nómina conforme a las condiciones que cuestiona en este momento. Afirma no haber sido informado de una manera clara, suficiente, oportuna sobre dichas condiciones ni haber consentido válidamente el plazo o la extensión de este y la cuota que finalmente está siendo aplicada. Con fundamento en lo anterior solicita que se restablezcan las condiciones inicialmente ofrecidas, la reliquidación del crédito, se declare responsabilidad. Esto de acuerdo a lo que en su consideración es un incremento de capital, intereses y plazo, y a su vez también se reconozcan los perjuicios que afirma haber sufrido. El Banco Unión, por intermedio de su apoderado, dio contestación oportuna a la demanda y se opuso a la prosperidad de las excepciones, señalando que el crédito de libranza fue válidamente celebrado con pleno conocimiento y aceptación por parte del demandante. Con una precisión preliminar, expuso la naturaleza jurídica indicando que el Banco Unión es el resultado de la conversión de Giros y Finanzas, compañía de financiamiento, establecimiento bancario, sin que a la fecha de la conversión hubiese implicado alguna solución de continuidad en los contratos ni en obligaciones que son existentes. En relación con los hechos, manifiesta que el demandante se encuentra vinculado desde el año 2021, 21 de julio, mediante el crédito de libranza por valor de 38.600.000 pesos, tasa de interés del 1,25, plazo de 96 meses, cuota de 855.000, condiciones que constan en la solicitud de vinculación firmada por el actor y en una llamada telefónica de validación en la cual se le informan dichas condiciones sin que se manifestara alguna objeción. Indicó que la referencia de 48 meses a 99 meses obedece una confusión del demandante, aclarando que el crédito fue pactado a 96 meses con tres periodos de gracia iniciales destinados a gestión administrativa propia de la libranza, lo que explicaría la percepción del actor sobre el número de cuotas. Negó que hubiera existido modificación unilateral del contrato, el vicio de consentimiento, abuso de la posición dominante, un cobro de lo no debido. Sostuvo que todos los descuentos se ajustan a lo que está señalado en la ley 1527 del 2012, encontrándose en los límites legales que son aplicables a las libranzas. Propone finalmente excepciones que denomina autonomía de la libertad contractual, existencia de la obligación, cobro de lo no debido, no causación de posición dominante ni perjuicios materiales y la excepción genérica o innominada, solicitando que se nieguen las pretensiones que han sido formuladas. Dentro de este trámite, se surtieron las etapas previstas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, incluyendo la práctica de los interrogatorios, la fijación del objeto del litigio, práctica de pruebas documentales, prueba testimonial, así como también se tuvo la apertura y trámite relacionado con el aporte oportuno de una información requerida, actuaciones que obran en el expediente y que serán valoradas en los apartes subsiguientes de esta decisión. Por tanto, el problema jurídico es que le corresponde a esta delegatura determinar si el Banco Unión S.A. vulneró los derechos del señor Jaime Alberto Bonilla Aragón, consumidor financiero, al ejecutar el contrato de crédito con libranza de un plazo y una cuota distintos a los que el demandante afirma haber comprendido o aceptado inicialmente, y si en consecuencia resulta imputable a la entidad financiera algún incumplimiento de su deber de información, transparencia, buena fe, que haga procedente la reliquidación del crédito, devolución de sumas descontadas o la adopción de medidas de protección patrimonial teniendo en cuenta pruebas válidamente incorporadas a este proceso, conducta procesal de las partes y el marco normativo aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, el análisis del problema jurídico comprende de manera integrada otros aspectos, como por ejemplo, si el demandante prestó ese consentimiento válido para la condición del crédito de libranza que se ejecuta, si la entidad financiera cumplió el deber de información que le es exigible para el tipo de operación, si se acreditó la existencia de un perjuicio patrimonial concreto o afectación real del mínimo vital del demandante, si a partir de las pruebas practicadas es posible imputar responsabilidad a la entidad demandada. Ahora bien, al respecto de los hechos relevantes y la fijación del litigio, esto tiene como finalidad determinar un marco fáctico de debate, identificar los hechos que no fueron objeto de controversia y precisar el litigio en concreto, de manera que la valoración probatoria y el análisis jurídico se encuentra anclado, evitando una discusión ajena al conflicto que realmente se plantea en este proceso. De conformidad con lo manifestado por las partes, lo actuado en la audiencia, la delegatura tuvo, como hechos ciertos y no controvertidos, que el señor Jaime Alberto Bonilla Aragón se encuentra vinculado con el Banco Unión desde el 21 de julio del 2021 mediante un crédito de libranza identificado con los números terminados en 5541, crédito desembolsado por valor de 38 millones distribuidos en compra de cartera a favor de Excel Credit y remanente a favor del demandante. El crédito se instrumentó mediante un pagaré y solicitud de vinculación firmados por el demandante. El desembolso se realizó con cargo a obligación vigente del actor y se dispuso la incorporación de la cuota de la nómina de Colpensiones. Se pactó que las cuotas serían descontadas por nómina, lo que efectivamente ha venido ocurriendo. Y Excel Credit y Banco Unión son instituciones diferentes. Con base en la demanda, la contestación, lo debatido en la audiencia, el objeto del litigio será establecer ese plazo real pactado en el crédito de libranza y la comunicación efectiva de las condiciones al consumidor. Si el actor conoció y aceptó el periodo de gracia de los 3 meses, si le fue impuesto sin información suficiente. El valor exacto de las cuotas descontadas, si se ajustan a lo previsto en la ley y en lo pactado contractualmente. La procedencia de una liquidación, devolución de valores o eventual cuantificación de perjuicios derivados. Si en el análisis y colocación del crédito se atendieron a los deberes que tiene la sociedad vigilada de cara al señor Jaime Alberto Bonilla Aragón. Esta controversia debe resolverse a la luz de un régimen constitucional, legal y reglamentario que gobierna la relación entre la institución vigilada y el consumidor financiero. Para este caso, el artículo 78 de la Constitución Política reconoce el derecho del consumidor de recibir información veraz, suficiente, oportuna, así como la protección frente a prácticas que puedan afectar su interés económico. Por su parte, el artículo 335 superior dispone que la actividad financiera es de interés público, lo que justifica una especial regulación y supervisión, sin que ello implique la eliminación de la autonomía privada, la autonomía privada que rige la celebración de un contrato entre particulares. Estos mandatos constitucionales imponen a las entidades financieras deberes reforzados de diligencia e información, pero no las convierte en garante absoluto de un resultado del contrato económico del contrato, ni relevan al consumidor de los deberes mínimos de autocuidado y de comprensión de las obligaciones que asumen. En este sentido, también es importante señalar que la Ley 1378 del 2009 establece unos principios y derechos que rigen la relación entre el consumidor financiero y la entidad vigilada, y entre ellos el derecho a recibir información clara, suficiente, oportuna, artículo 5, y correlativo del deber de la entidad conforme a los principios de transparencia, diligencia y buena fe del artículo 7. Pero también es deber señalar asimismo que el consumidor financiero le asiste unos deberes que están establecidos en el artículo 6 de la misma disposición, Ley 1378 del 2009, en la medida que éste debe informarse sobre el producto que pretende adquirir, así como conservar documentación que le corresponda al respecto del referido producto. Por tanto, se observa en la normatividad una correlación de obligaciones, tanto de la institución financiera como también del consumidor financiero. No obstante, el régimen legal parte de la premisa que los consumidores financieros y en esta relación contractual se trata de sujetos capaces, salvo prueba en contrario. Y la protección no se traduce en una presunción automática de desinformación, engaño o abuso, siendo necesario que tales circunstancias sean debidamente acreditadas dentro de un proceso. En armonía con lo anterior, también tenemos la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, que resulta aplicable de manera supletoria, particularmente en lo relacionado con el deber de información, e impedir cláusulas o prácticas abusivas, siempre que se acredite una afectación real y concreta de los derechos del consumidor. El contrato, objeto de controversia, también está siendo regulado, esto de acuerdo al artículo 1602 del Código Civil, en la medida en la que el contrato válidamente celebrado es ley para las partes. Así también define la ley mecanismo de libranza, de recaudo de obligación dineraria mediante un descuento directo sobre el salario, o la pensión del deudor, previa autorización de éste. Dicha normatividad permite pactar libremente las condiciones económicas del crédito, que incluyen el plazo, la tasa, las cuotas, siempre que se respeten los límites legales y se cuente con una autorización válida del deudor, sin que la ley exija una formalidad o una solemnidad distinta de la manifestación expresa de su consentimiento. Conforme a los principios generales del derecho contractual regidos por el Código Civil y el Código de Comercio, los contratos legalmente celebrados son ley para las partes. Su invalidez y inoponibilidad exige una acreditación de un vicio de consentimiento, un incumplimiento contractual o una conducta contraria a la buena fe. En ese sentido, la inconformidad subjetiva de un consumidor con el resultado económico del contrato o la percepción posterior de una desventaja no es suficiente por sí sola para desvirtuar la validez del vínculo jurídico ni para imputar una responsabilidad a las instituciones financieras. Antes de abordar de manera individual los medios de convicción que ha tenido en cuenta este despacho, la legatura precisa que la valoración probatoria se realizará conforme a las reglas de la sana crítica y en estricta aplicación del artículo 167 del Código General del Proceso, atendiendo a la pertinencia, conducencia, autenticidad, contradicción del elemento obrante dentro del expediente. En primer lugar, la delegatura deja constancia expresa que solo serán objeto de valoración las pruebas que fueron válidamente aportadas y practicadas dentro de este proceso. Esto es aquellas que obran incorporadas al expediente, conocidas por las partes y sometidas al principio de contradicción. En ese contexto debe precisarse que determinados audios, soportes referidos por la entidad demandada, que fueron mencionados en el desarrollo de las audiencias, no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de esta decisión en la medida en la que no se acreditó la incorporación válida del expediente con observancia del principio de contradicción, aspecto que fue objeto de debate procesal y que dio lugar a la revisión oportuna sobre el aporte de la información que fue requerida por el despacho. Así, el análisis probatorio y la solución del caso se construye exclusivamente con base en los documentales regularmente allegados, interrogatorios practicados, pruebas testimoniales decretados y recibidos y que cumplieron con las exigencias de incorporación y contradicción que nos señala la normatividad procesal. Al respecto de las pruebas documentales, en el expediente obran las siguientes aportadas por la entidad demandada y en la contestación que resultan relevantes para el objeto de este litigio. Y es que obra una solicitud de vinculación al crédito, obra orden de desembolso, pagaré, certificado de colpensiones, certificación de Excel Credit relativa a la obligación que habría sido atendida con la operación de compra de cartera. Estas documentales tienen una pertinencia, apuntan a acreditar la existencia del vínculo, la modalidad de la libranza, el desembolso del soporte obligacional y el destino parcial de los recursos, siendo esta una compra de cartera. Ahora bien, respecto a la fuerza demostrativa, esta legatura advierte que las documentales acreditan de manera suficiente la existencia del crédito, del desembolso y la estructura formal del negocio, así como la ejecución mediante la libranza. Sin embargo, dichas piezas por sí solas no resolverían el núcleo central del litigio relativo a establecer si el consumidor comprendió, aceptó de forma informada el plazo y la cuota que terminaron ejecutándose, aspectos que exigen una lectura integral de otros medios de convicción que se practicaron en audiencia. Obra en el expediente también documentales que allegó la parte demandante. Y para este caso también se soporta inconformidad del consumidor frente a los plazos y a los montos, evolución de los descuentos efectuados por libranza y las comparaciones para este caso entre lo que el demandante afirma que haber entendido inicialmente y lo que finalmente se ejecutó. Estas pruebas son pertinentes para demostrar la percepción del consumidor, su relato de inconformidad, cronología del conflicto y en general el contexto de la reclamación. Con todo, se explicará su alcance probatorio que debe armonizarse con los interrogatorios y la contradicción de la entidad financiera, pues el debate no se agota con la existencia del descuento, sino en la causa jurídica de lo descontado y la aceptación de las condiciones del crédito. El interrogatorio practicado al demandante es un medio central para esclarecer el litigio, porque el debate incluye elementos de comprensión, consentimiento y percepción del alcance del negocio jurídico. En esta diligencia, la delegatura destaca lo estrictamente relevante y para este caso, El demandante no controvierte que se vinculó al producto, recibió el crédito y que parte se destinó a cancelar obligaciones previas. En la audiencia, el demandante manifestó haber firmado el pagaré y refirió su participación con la vinculación, aunque insistiendo en que su entendimiento del negocio no corresponde al plazo que el banco afirma. El demandante sostiene la manera consistente que su comprensión inicial era distinta, aduciendo un plazo menor y que no considera haber aceptado un plazo como el que se ejecuta por libranza. Quedó constatado en audiencia que se trata de un consumidor de una edad avanzada, lo que no constituye por sí mismo una presunción de incapacidad. En conjunto, este interrogatorio aporta principalmente dos tipos de información. Primero, elementos admisivos de existencia del crédito, la firma y los descuentos, y elementos controvertidos como la comprensión y la aceptación del plazo y las condiciones. Ahora bien, al respecto del interrogatorio de la parte demandada en audiencia, el apoderado del banco sostuvo una tesis de defensa. Acredita que se pactó unas condiciones determinadas. La libranza se ejecutó conforme a dicha condición. El actor confunde el número de cuotas por factores como periodo inicial o dinámica propia de la incorporación en la pagaduría para los descuentos de libranza. Estas afirmaciones, por su naturaleza, son alegativas. En cuanto provienen de la parte interesada, su valor se aprecia a la luz de las documentales y, en particular, de las pruebas testimoniales también decretadas y practicadas en el presente proceso. Es así que en el expediente obra la práctica de la prueba testimonial de la señora Sandra Liliana Buitrago Suárez, jefe de operaciones de libranza de la entidad, como testimonio técnico para referirse sobre la dinámica de originación, la ejecución de la libranza, la incorporación a la pagaduría, eventuales periodos de gracia o ajustes administrativos y en general el funcionamiento operativo de la libranza que podría incidir en la comprensión del plazo y de las cuotas. La pertinencia de esta prueba radica en que el litigio no solamente se limitaba al desacuerdo legítimo, perdón, al desacuerdo subjetivo del consumidor, sino que exige contrastar la percepción de la lógica financiera y operativa del producto de libranza. En su valoración, el despacho tendrá en cuenta lo siguiente: hay un vínculo laboral con la entidad, es decir, un interés indirecto. Exige una apreciación crítica de esta prueba, su carácter técnico y coherencia del relato con las pruebas documentales, es decir, en este caso con la solicitud, el pagaré y la orden del desembolso, y la consistencia con lo declarado frente a lo discutido por el demandante. Con fundamento en estos medios de prueba válidamente incorporados y practicados, la delegatura tiene por acreditado para el efecto del análisis jurídico lo siguiente, y es que existió o existe un crédito de libranza celebrado entre el demandante y el Banco Unión S.A. en el año 2021 con desembolso efectivo. El crédito se respalda en documentación contractual y obligacional, es decir, existen documentos con solicitud, orden de desembolso, pagarés aportados en el proceso. Parte del crédito se destinó a cancelar obligaciones previas, en este caso compra de cartera, aspecto que es corroborado con la información relacionada con Excel Credit. El crédito se ejecuta mediante el descuento periódico por libranza sobre la mesada pensional, cuya materialidad pues no es discutida. Punto neurálgico de la controversia no es la existencia del crédito ni el descuento, sino la discusión sobre la aceptación, la comprensión informada del plazo y la cuota ejecutada, así como la acreditación o no del perjuicio patrimonial en concreto derivado de la ejecución contractual. Con fundamento en este material probatorio, válidamente incorporado y valorado, corresponde a esta delegatura establecer para este caso en concreto. Aquí para señalar específicamente incumplimientos, si existen o no, al deber de información, transparencia, buena fe, que haga procedente en intervención judicial atender a las solicitudes o peticiones, pretensiones de la parte demandante. Del acervo probatorio se encuentra plenamente acreditado que entre las partes existe el contrato bajo la modalidad de libranza, descuento efectivo de los recursos y la ejecución mediante estos descuentos que son periódicos de la mesada pensional. Este aspecto no fue controvertido, por el contrario, el propio demandante reconoció en audiencia la celebración del crédito, la recepción del desembolso, la firma del documento y la destinación parcial de los recursos. Así, el debate no se sitúa en la existencia del contrato ni en la ausencia de la ejecución, sino en la comprensión y aceptación de plazos y cuotas en la que consta el crédito que está siendo ejecutado. El consumidor financiero sostiene que no comprendió ni aceptó el plazo que finalmente se ejecuta por libranza, afirmando haber entendido que el crédito tendría una duración en plazo menor. No obstante, esta delegatura observa que no se acredita la existencia del vicio del consentimiento en términos exigidos por el ordenamiento jurídico colombiano. La prueba obrante permite concluir que el consentimiento hubiese sido obtenido mediante un error esencial, fuerza o dolo atribuible a la entidad financiera. La sola manifestación posterior de una inconformidad que tenga un consumidor financiero, aunque es atendible desde la perspectiva humana, no desvirtúa por sí misma la validez del consentimiento inicialmente prestado, y máxime cuando se reconoce precisamente en firmas de documentos obligacionales la ejecución prolongada de un contrato sin una objeción que fuese inmediata con estas modificaciones. El deber de información que pesa sobre las entidades financieras no implica una garantía absoluta de la comprensión subjetiva. Es una obligación de poner a disposición del consumidor financiero la información que sea clara, suficiente, lo cual en este caso se materializa mediante documentos contractuales y la ejecución de la libranza. En este punto la delegatura debe ser clara, y es que la protección al consumidor financiero no puede traducirse en anular automáticamente un contrato que es válido, ni en la reescritura judicial de una condición económica libremente pactada entre las partes, si no se acredita un incumplimiento en concreto y probado del deber de información. Esta delegatura es consistente en que el demandante es una persona de edad avanzada. Esto lo ha entendido y lo ha comprendido esta delegatura. Esta circunstancia exige un análisis cuidadoso de una motivación clara y pedagógica del sentido de esta providencia. Sin embargo, el ordenamiento jurídico no presume una incapacidad por razón de la edad. Tampoco releva al consumidor de un deber mínimo de diligencia cuando se encuentra acreditada una condición de cuando no se encuentra acreditada una condición de discapacidad o limitación cognitiva que afecte su capacidad de consentir. En este proceso no se acredita una incapacidad legal, no se aporta una prueba médica o técnica que permita concluir la imposibilidad de la comprensión del negocio, y no se demuestra una situación de indefensión estructural que desplace la carga probatoria hacia la entidad financiera. Por ello, aunque la delegatura reconoce en especial sensibilidad a este caso, no puede fundar una decisión judicial en una consideración que sea desligada de las pruebas que obran en el expediente ni desbordar el marco jurídico que rige su actuación. La prueba demuestra que el crédito se ejecuta conforme a la modalidad pactada, los descuentos realizados corresponden a la obligación existente y vigente, y no se acredita un cobro que sea indebido, doble afectación patrimonial, apropiación sin causa por parte de la institución financiera de recursos del demandante. Tampoco se prueba una afectación concreta de ese mínimo vital más allá de la natural incidencia económica que supone el cumplimiento de pago de una obligación crediticia adquirida. En ese sentido, la delegatura reitera que la inconformidad con el resultado económico del contrato no equivale por sí sola a un perjuicio que sea indemnizable, ni habilita intervención judicial para modificar la condición estructural que ha sido válidamente consentida por las partes. Sobre la imputación de la responsabilidad a la entidad demandada, finalmente, a partir del análisis integral del caso, la delegatura concluye que no se configura el nexo de imputación que permita atribuirle la responsabilidad al Banco Unión S.A. En tanto no se acredita el incumplimiento al deber de la información, no se demuestra un vicio del consentimiento, no se prueba un perjuicio cierto, actual y atribuible, no se identifica una conducta abusiva o contraria a la buena fe. En consecuencia, no se cumplen los presupuestos jurídicos exigidos para acceder a las pretensiones formuladas, razón por la cual están llamadas a ser negadas. La entidad demandada propuso unas excepciones de fondo, las cuales se analizan de manera individual. La primera de ellas es que la parte demandada invoca el principio de autonomía de la voluntad privada y la libertad de contratación, señalando que las condiciones del crédito fueron libremente pactadas y aceptadas por el demandante. Al respecto, esta delegatura considera que la excepción se encuentra aprobada, en tanto se acreditó la existencia del contrato de crédito y de libranza válido respaldado en documentos que son obligacionales, en los que se observa la incorporación de suscripción y de voluntad del demandante. No se probó la existencia de algún vicio del consentimiento que desvirtúe la validez del acuerdo celebrado. La inconformidad del consumidor se funda en la discrepancia posterior sobre el alcance del plazo, pero no en la inexistencia del consentimiento o una imposición que sea unilateral de las condiciones por parte de la institución financiera. En consecuencia, prevalece ese principio de autonomía contractual sin que se advierta un ejercicio abusivo o contrario a la buena fe por parte de la institución financiera demandada. La entidad demandada propone la excepción de inexistencia de la obligación cobro de lo no debido. Sostiene que no existió una obligación a su cargo susceptible de un cumplimiento, pues los descuentos que se han realizado corresponden a la obligación crediticia válida y vigente. La delegatura encuentra que esta excepción está aprobada toda vez que se acredita la existencia del crédito y la ejecución mediante la libranza, no se prueba un descuento efectuado que carezca de una causa que es jurídica y no se evidencia un cobro que sea duplicado o indebido por fuera de una condición contractual que pactaron las partes. Por tanto, no se configura un supuesto del cobro de lo no debido o surge una obligación restitutoria a cargo del banco. Al respecto de la excepción de no causación de posición dominante ni de perjuicio material, la entidad demandada alegó que no se acreditó un daño antijurídico ni abusivo en posición dominante. La alegatura considera que la excepción prospera y prospera por las siguientes razones. El demandante no acredita el perjuicio patrimonial concreto, distinto del impacto económico que es propio del cumplimiento de una obligación de pago de un pago periódico de la obligación crediticia. No se probó la afectación del mínimo vital, una situación de indefensión estructural. Tampoco se demuestra que la entidad financiera hubiese impuesto una condición de una manera abusiva o en provecho de la posición dominante en los términos en los que nos exige la ley. En consecuencia, no se configura un daño imputable a la entidad demandada. Al respecto de la excepción genérica o denominada, la entidad la solicitó el reconocimiento de cualquier excepción que resultara aprobada. Para este caso, no se advierte una configuración de una excepción que sea distinta a las expresamente analizadas, razón por la cual no hay lugar a declarar probada ninguna excepción adicional de oficio. En conclusión, de conformidad con el análisis precedente, la delegatura declarará aprobadas las excepciones de autonomía de la libertad contractual e inexistencia de la obligación cobro de lo no debido, no causación de los perjuicios materiales ni posición dominante y declarar sin efectos a la excepción genérica y nominada por inexistencia de otro supuesto fáctico que la sustente. Finalmente, cabe precisar que el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por la naturaleza ágil y expedita, dada que la delegatura asume la mayoría de las actuaciones y comunicaciones procesales que en un proceso ordinario le corresponden a las partes. En ese sentido, y conforme lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a las costas cuando aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, este despacho no impondrá condena en costas por cuanto en el expediente no habrá una prueba del gasto de erogación imputable a la parte vencida y la sola presentación de la demanda o la discrepancia entre las partes no genera por sí misma un costo susceptible de reconocimiento en la jurisdicción. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, negar las pretensiones formuladas por el señor Jaime Alberto Bonilla Aragón dentro de la acción de protección al consumidor financiero promovida contra el Banco Unión S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por Banco Unión denominadas autonomía de la libertad contractual, la inexistencia de la obligación cobro de lo no debido, la no causación de posición dominante ni perjuicios materiales. Tercero, declarar sin efectos excepción denominada, excepción genérica o innominada. Cuarto, sin condena en costas. Este despacho procede a notificarles a las partes la decisión que se ha tomado. Doctor Luis Felipe Camacho, ¿algo para señalar?
No, su señoría, conforme con la decisión.
Doctor Gilberto, le notifico la decisión tomada por este despacho. ¿Algo para señalar?
No, doctor, escuchamos se me entiende notificada igualmente el señor Jaime Alberto Bonilla de la providencia que usted acaba de leer, doctor.
Muchas gracias. No siendo otro objeto de la presente audiencia, les voy a solicitar a efectos de suscribir la respectiva acta. Por favor, se identifique ante este despacho, nombre completo y número de cédula. Empezamos por el señor Jaime Alberto Bonilla Aragón, por favor.
Gracias. ¿Está el señor Jaime Alberto Bonilla?
Sí, señor. El nombre completo y el número de cédula.
El número
14935615 de Cali.
El nombre
es Jaime Alberto Bonilla Aragón.
Muchísimas gracias, doctor Gilberto.
Sí, la cédula de ciudadanía de Aysén Illones 592369 de Cali y la tarjeta profesional de abogado 22107 del Consejo Superior de la Judicatura.
Doctor Luis Felipe.
Sí, su señoría. La cédula, me identifico con cédula 1-107-059-008 de la ciudad de Santiago de Cali y porto la tarjeta 247-613 del Consejo Superior de la Judicatura.
No es otro objeto de la presente. Se declara formalmente finalizada esta audiencia, deseándoles a ustedes que tengan un buen resto de día, que estén muy bien.
Muchas gracias, igualmente.
Muchas gracias.
Doctor.